Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia de la cadena COPE, viernes 21 de septiembre de 2018, agradeciéndoles una vez más que estén con nosotros en esta cita semanal de cada viernes para profundizar en los asuntos de la iglesia en España y en el mundo con nuestros invitados y especialistas que en un momento les voy a presentar. Estamos en vísperas de un nuevo viaje apostólico del Papa Francisco, en esta ocasión con destino a las repúblicas bálticas hasta el próximo martes, pero antes tenemos ya sobre la mesa la nueva constitución apostólica sobre la estructura y funcionamiento de los sínodos con el dedicado a los jóvenes ya a las puertas. Y si miramos hacia el este de Europa nos encontramos con los problemas y las divisiones en el seno de las iglesias ortodoxas a partir del conflicto de Ucrania. Y un poco más lejos, desde China, nos llegan desde hace unos días anuncios sobre un posible y cercano acuerdo con el Vaticano para el nombramiento de los obispos para la próxima semana, se dice ya. Bien, pues además algunos de los obispos de Venezuela están estos días por España tras ser recibidos por el Papa Francisco para conseguir alguna ayuda con la que afrontar la crítica situación a la que ha conducido la dictadura de Maduro. Aquí en España hay noticias para comentar sobre los casos de pederastia en la Iglesia, así como la polémica sobre las matriculaciones de los bienes. Y el Papa ha agradecido hoy especialmente a los valencianos su acogida a los inmigrantes. Son algunos temas que vamos a lanzar a las ondas y que analizamos hasta las 11:30. Hoy estamos con ustedes gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central, y les recordamos como siempre que pueden ponerse en contacto con nosotros y hacerlo a través de las redes sociales que les vamos a recordar con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. También pueden comentar todos esos temas que acabas de decir, y estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE, y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Y paso ya directamente a presentarles a nuestros contertulios invitados de esta noche. Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, alegre la noche calurosa.
Calurosa aquí,
Antonio.
Y un poco más abajo más. José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y tenemos allá abajo, que hace un poquito más de calor, espero, o así pensamos por lo menos, Ana María Medina desde Málaga, buenas noches.
Para consolaros, ¿no? Buenas noches. No.
Bien, para consolarnos.
Hace fresquito, ¿eh? No te creas.
Pues entonces te envidiamos en vez de lo contrario.
La brisa del Mediterráneo.
La brisa del mar, claro, el Levante.
Bien, pues Ana y José y Jesús, apuntaba ya algunos de los temas en esta introducción al programa de hoy, y si os parece os propongo comenzar por, lo hablaba ya con Ángel Espósito hace un momento, con esa nueva constitución apostólica, Episcopalis Communio, que se hacía pública el pasado martes sobre el sínodo de los obispos, un documento de, como digo, de un importante valor magisterial, con una amplia introducción teológica en una serie de puntos al principio, y después una segunda parte con un reglamento para la forma en la que desarrollar las asambleas sinodales a partir de ahora, y entra en vigor ya, con lo cual se va a poner en marcha ya en el próximo sínodo de los jóvenes que comienza el día 3. Como digo, dos partes bien diferenciadas, y antes de pediros un poco el análisis y la opinión sobre el significado y la trascendencia de este documento, vamos a escuchar las palabras de lo que decía en su presentación el secretario del Sínodo de los Obispos, que es el arzobispo Baldissieri.
El Papa está convencido de que la dimensión sinodal de la Iglesia, que exige el protagonismo de todos los bautizados, junto a la dimensión colegial del episcopado, que refuerza la doctrina del primado en clave de comunión, servirá para que finalmente pueda realizarse la conversión del papado ya deseada por San Juan Pablo II.
No sé si el documento quizá ha pasado un poco inadvertido o yo le estoy dando demasiada importancia. Empezamos contigo, Ana. Quizá ha pasado un poco inadvertido o en la aplicación veremos realmente esa importancia.
Pues sí, efectivamente, pues ha pasado un poco inadvertido, ¿verdad? El anuncio, a pesar de su enorme trascendencia, Faustino, como tú dices. Yo creo que se dio a conocer, es verdad, sin previo aviso pero bueno, de alguna manera el Papa ya lo había avisado, ¿no? A lo largo de, pues, el sínodo de la familia y el sínodo de este previo todavía, esta parte del presínodo de los jóvenes, pues el Papa ha demostrado que es el camino que quiere para la Iglesia, ¿no? Ese modo de proceder que ya se fija para los próximos sínodos a partir de ahora. Esa consulta previa, pues que llega a todos nosotros, y esa potenciación del trabajo de recepción posterior por parte de las iglesias locales, ¿no? Por un lado, el que todo el pueblo de Dios esté implicado en la participación de los principales temas que preocupan a la Iglesia, que se escuche la voz de todas las personas, que cualquiera de nosotros pueda participar en ese sínodo, algo que, pues dicho así, parece muy sencillo, pero es algo muy importante. Y por otro lado, el que luego, pues las conclusiones de un sínodo, de algo tan importante, pues se acaben por traducir y por hacer cultura dentro de cada iglesia local. Por ejemplo, en el caso del presínodo de los jóvenes que estamos viviendo, yo tuve la suerte de poder entrevistar a una joven, a Clara Colmenero, que iba en representación de la institución teresiana, y ella realmente, en palabras de los jóvenes, estaba alucinando, ¿no?, de poder participar en un proceso como este, de sentirse parte, de sentirse escuchada por el Papa, por los obispos, y de que todo lo que ellos viven y trabajan y sienten en su vida cotidiana, pues vaya a estar presente de alguna manera en ese sínodo. Es algo muy importante de lo que estamos hablando.
José, vosotros en Vida Nueva habéis hablado de refundación del sínodo.
Sí, y yo creo que fue una de las palabras que se utilizó además en la rueda de prensa. Sí. Es decir, que no hemos sido unos grandes ahí inventores, ¿no? Pero sí que lo hacemos convencidos, ¿eh?, el uso de la palabra refundación, porque es verdad que fue una idea genial de las muchas que tuvo Pablo VI, pero que yo no sé si hasta qué punto se desarrolló de la manera en la que soñaba el Papa Montini. Yo creo que Francisco la retoma, y la retoma desde ese principio de iniciar procesos, ¿no? Y yo creo que lo que ha hecho ha sido poner en norma, es decir, legislar sobre algo que ya ha empezado a hacer en los sínodos de la familia y que ahora se asienta en el sínodo de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, esa reunión presinodal de la que hablaba Ana, esa necesidad de una consulta, ¿no? Él mismo ha podido comprobar, y lo hemos visto, cómo él se lanzó un cuestionario para tantear y para valorar qué opinaban los jóvenes sobre la Iglesia y demás, y no todas los episcopados han estado especialmente dóciles en la respuesta, ¿no? Y yo creo que el Papa Francisco en este documento introduzca que eso tiene que ser así, es decir, que tiene que haber una participación real, que eso tiene que ser más colegial, ¿no? Incluso me atrevería a decir, aunque alguien pueda considerar que es un término muy político, más democrático, es decir, que se escuchen las voces, y todas las voces, es un salto más que significativo, ¿no? Sí. Y que además, de alguna manera, incluso redefine, ¿no? Y también el documento lo señala así, el papel del obispo, ¿no? El obispo no puede ser alguien que filtre o que seleccione cuáles son esas opiniones de la gente que va a llevar a Roma, sino ser puente de todas, ¿no? Y de la misma manera, tiene que hacer llegar todo lo que venga de Roma, de ese sínodo, a su realidad concreta y local, que eso también
es importante.
Claro.
Son efectivamente dos partes. Primero, recoger más opiniones de todo el pueblo de Dios, como decís, de los laicos, después que los obispos y las diócesis participen más, pero que después, cuando haya que aplicar las resoluciones del sínodo, ¿no, Jesús?, también los obispos colaboren y no se quede simplemente en un documento final.
Bueno, yo no comparto lo de la refundación del sínodo de ninguna manera.
Bueno, había algunas normas tan concretas antes.
No, claro que las había, hombre. El sínodo tiene 53 años desde su reinstauración. Quien sí la reinstaura es el Papa Pablo VI. De todas formas, el que haya polémica, José, es mucho mejor para una tertulia. Quien la restaura es el Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI, ya en la apostólica solicitud, que lleva la fecha de 15 de septiembre, la misma fecha que lleva el documento de Francisco, 53 años después, Episcopalis Communio, ya advierte de que, lógicamente, por su misma realidad dinámica, porque si algo es sínodo, es una realidad dinámica, es un río que fluye, hacer camino con. Serían necesarias distintas reformas, distintas modificaciones. De hecho, ya desde el primer sínodo de Benedicto XVI se empieza a reformar el reglamento. Y en los dos sínodos anteriores de Francisco, los dos dedicados a la familia, el del 15 y el del 16, se introdujeron importantes novedades. Digamos que lo que toma carta de ciudadanía son las reformas emprendidas en el camino sinodal durante estos años.
Claro, eso es lo que había dicho yo.
Bueno, no, si no te digo que no, pero no te te preocupes porque diga que no comparto, yo no titularía de ninguna manera refundar el sínodo.
Bueno, es una palabra que uso
me parece que es un titular que por hacer no ha hecho ni fortuna, por lo que acabamos de decir al comienzo, porque realmente ha pasado desapercibido. Se avisó con un día, lo que decía Ana, creo que es importante, se ha avisado con un día, y quizá, bueno, pues el documento es muy rico, particularmente de Faustino en la primera parte. Uh-huh. En la primera parte, en la que abunda en esa necesidad de la toma de conciencia de una iglesia más corresponsable, de una iglesia de comunión, de una iglesia donde todas las voces tienen que ser escuchadas. El tema de la participación, si recordamos los dos sínodos de Francisco, a través de las conferencias episcopales, en abierto, además a través de internet, se invitó a la participación, se llamó a la participación, pero ya existía antes una participación, eso sí, que se limitaba a los episcopados. Ahora yo la novedad la pondría en que no solo las conferencias episcopales como tales, sino también las diócesis, y muy interesante, eso lo has abundado un par de veces, Faustino, el camino de vuelta. Exacto, porque hay veces que solo pensamos en un camino de ida, el camino de retorno, cómo debe ser la verdadera recepción y la verdadera, luego, aplicación y vuelta. Es un proceso, el proceso sinodal es un proceso dinámico, y en este sentido sí es una aportación, pero lo que le da carta de ciudadanía, mi manera de ver a este documento, no es una realidad que después de unos 30 sínodos que ha habido, quizás incluso demasiados, porque si estamos en la 15ª Asamblea General Ordinaria, ha habido también asambleas especiales de los 5 continentes, en algún caso como en el de Europa 2, ha habido sínodo para el Líbano en 2 ocasiones, ha habido en Líbano una ocasión para Oriente Medio, para África en 2 ocasiones ha habido ya sínodo, hubo sínodo para Holanda, hubo un sínodo extraordinario con motivo de los 25 años del Concilio Vaticano II. Quizá ha habido demasiados. Ahora el camino que se nos propone es una iglesia en escucha, una iglesia con mayor nivel de participación y en donde la dimensión de ese hacer camino juntos esté clara. Es más, por su naturaleza, que lógicamente no cambia la naturaleza, expresamente dice el Papa que el sínodo tenga normalmente una función consultiva no disminuye su importancia, puesto que su fin es siempre la búsqueda de la verdad o del bien de la Iglesia, que normalmente suele ser sinfónica, no de una sola voz.
Bueno, yo sí que estoy de acuerdo con la parte de que tiene que ser en un sínodo, tiene que ser un río que fluya, ¿no? Pero, pero es cierto que no siempre ha sido así, ¿no? Y sabemos que ha habido algunos sínodos en los que las conclusiones ya venían precocinadas de casa, ¿no? Y en las que todo venía ya prácticamente hecho y las consultas...
Yo no quiero hacer ahora una historia de los prácticamente 30 sínodos que haya...
No, ni yo tampoco.
O haya dejado de haber. Yo lo que sí creo que es importante es que tampoco... Porque si todo es una gran novedad, al final nos ocurre que nada es novedad. El documento es importante, de acuerdo. El documento da carta de ciudadanía no a una realidad que ya estaba presente en la vida de la diócesis, en las vidas de las diócesis y en la vida de la Iglesia Universal. ¿Cuántas diócesis? Por la tuya de Burgos, Faustino, la diócesis de Madrid, la diócesis de Ávila, acaban de concluir sínodo diocesano las diócesis de Santiago y de Coria Cáceres, está en sínodo diocesano la diócesis de Orense, la mía va a empezar el 2 de diciembre un sínodo diocesano Sigüenza, Guadalajara, y la realidad también del sínodo de los obispos, que otra novedad que vamos a ver luego cómo se estipula es la posibilidad que de alguna manera ya existía de que participaran en el sínodo no solo obispos, de hecho ya desde el primer momento participan en torno a 10 sacerdotes de la Unión General de Superiores Generales. En el sínodo hay fundamentalmente dos tipos de miembros, los miembros de voz y de voto, que son los obispos más estos grupo de religiosos, en esta ocasión en torno a 8, entre ellos dos españoles, Fernández Artime y Pedro Aguado, superiores respectivos de Salesianos y de Escolapios. Y luego hay otra serie de personas, pero es que llega un momento importantísimo, que son más de la mitad, en el que se está fraguando el sínodo, que son las reuniones de grupo, de las que va a surgir la segunda relación sinodal y de las que se van a elaborar las propuestas o proposiciones, en las que ahí participa todo el mundo en pie absoluto de igualdad. Luego llegan las proposiciones, que es en el último día, y es donde solo van a votar los padres sinodales. Vamos a ver de todas formas...
¿Cómo se
cómo fragua esta propuesta.
Yo creo que eso es lo importante, ver ahora cómo estás, como dices, son cosas que ya estaban ahí aplicándose de alguna manera.
Esa es mi impresión.
Y ahora vamos a ver cómo en el Sínodo de los
Jóvenes.
Pero
es relevante que se le dé carta de ciudadanía.
Claro, claro.
Es decir, y que eso sí que resulta una novedad. Mm. Y que el Papa en un momento determinado reconozca que la nueva Constitución, que habla de una unanimidad moral a la hora de aprobar el documento y no necesidad de dos tercios por un lado, y que pueda formar de alguna manera parte del magisterio ordinario las conclusiones del sínodo sin necesidad de que haya una exhortación apostólica, también es novedoso.
Pero en cualquiera de los casos...
No es una ruptura, como siempre, es un proceso evolutivo.
En cualquiera de los casos, quien tiene que incorporarlo, lógicamente, es el Papa. Hay otra novedad, pero que también la habíamos vivido ya en este último, y es la incorporación de periodos específicamente presinodales, como el que se vivió en la semana víspera de Semana Santa con el presínodo de los jóvenes y al que aludía Ana, y que realmente esta especificidad no la había habido. De hecho, ahora los 300 jóvenes que se encontraron entre sí con los curiales y con el Papa la penúltima semana de marzo van a tener un encuentro en la tarde del sábado día 6 con el resto de los sinodales.
Exacto. Bien, pues no sé si queréis añadir algo más de este tema. Porque,
no, es decir, sí que hay una parte ahí, yo creo que es fundamental. Es decir, que una vez más el Papa inicia procesos. Y yo creo que no es tanto, o quizá, a lo mejor, es que yo miro con mirada a futuro y no es lo que es el documento en sí, sino lo que puede llegar a ser, ¿no? Igual que la convocatoria del próximo mes de febrero de los presidentes de las conferencias episcopales, que si la circunscribimos solo al acontecimiento de los abusos sexuales puede resultar algo extraordinario y algo singular, pero creo que sienta un precedente que por primera vez se convoque un parlamento de todos los líderes de las iglesias locales del planeta. Es decir, no sabemos si eso puede ir algo más allá o no, pero está claro que el Papa está iniciando procesos que sí que son verdaderamente novedosos.
Iniciar procesos es precisamente sínodo. Pues es precisamente identidad de iglesia sinodal, que es iglesia más participativa, es iglesia de escucha, de ida y de vuelta. Y efectivamente, ha habido un cambio en 53 años, que de quedar abrogado, que quedaron abrogados los históricos sínodos de la iglesia de la iglesia de la Edad Antigua, a que se recuperan a petición del Concilio Vaticano II y de decisión personal, porque es que no puede ser de otra manera, del Papa en aquel momento, Pablo VI, pero es que en el Concilio Vaticano II se ponen también los cimientos teológicos, y es un capítulo que hay, o un apartado que hay específico dentro de la Lumen Gentium sobre la colegialidad episcopal. Claro, todo forma parte, por eso yo insistía en que sin despreciar lo práctico, que va a ser luego lo que se va a ver, es muy interesante la nueva refundamentación teológica en la que abunda y ofrece muchas pistas el Papa en el documento.
Muy bien, pues ese es nuestro primer tema de hoy. Hablabas del tema, José, del tema de los abusos sexuales, y tenemos aquí en España una noticia. Esta semana conocíamos, el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, confirmaba en rueda de prensa el lunes, tras una investigación llevada a cabo por denuncias de un exalumno que fue remitida a la Santa Sede, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha declarado probados los hechos denunciados y, por lo tanto, la comisión de un delito grave de abusos sexuales a menores por parte de un sacerdote, José Manuel Ramos Gordón, que ha sido prescrito penalmente, pero que ya tiene una sanción canónica, porque estos hechos ocurrieron entre el año 1981 y 1984 en el colegio Juan 23 de Puebla de Sanabria. Bien, pues esta era la sentencia, la comunicación de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
La Congregación me ha notificado recientemente la imposición de la pena canónica de privación del ejercicio público del ministerio sacerdotal durante 10 años, residiendo en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga.
Bien, luz y taquígrafos para esa decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y al mismo tiempo esta semana lo unimos un poco porque va unido a esto precisamente. Conocíamos el miércoles la carta que ha escrito en su diócesis el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, sobre el tema de la pederastia, en el que hace varias consideraciones. Entre ellas dice que es falso e injusto insinuar que la pederastia es exclusivamente de los sacerdotes, donde dice que los estudios dicen que es un 3%, aunque el 80% se dan, sin embargo, en las familias. Y dice también, alude también al proceder erróneo de obispos y presbíteros en el encubrimiento, al pensar que pues estas situaciones se pueden resolver simplemente cambiando al sacerdote de lugar o con silencio simplemente. Yo creo que es bueno un episodio en este caso que nos toca aquí en España, donde bueno también el propio presidente de la Conferencia Episcopal ha querido dejar su palabra. Ana.
Pues sí, lamentablemente, pues el tema de los abusos es un problema mucho más común, ¿no? De lo que nos pensamos y bueno, pues como bien ha expresado el cardenal Blázquez, pues lamentablemente no está exenta la Iglesia, aunque no en las dimensiones que muchas veces mediáticamente lo parece, ¿no? Pero sí que es verdad que, pues en la Iglesia, pues se cuela, ¿no? Ese crimen por medio de la tentación muchas veces del clericalismo, que lleva también, como tú bien decías, Faustino, pues al encubrimiento o al no afrontar, ¿no? A mí me ha gustado mucho escuchar y leer al obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ¿no? Cuando ha explicado, pues cómo él mismo informó de esa sentencia al sacerdote y a la víctima, ¿no? Porque ya el hecho de afrontar los hechos me parece algo pues totalmente encomiable, y todavía hacerlo desde la cercanía, tanto con uno como con otro, pues me parece algo todavía mucho mejor, ¿no? Es verdad que claro, cuando esos abusos se cometen en el seno de la Iglesia, pues aparte del impacto mediático y social normal, ¿no? Pues es algo normal que llame la atención, porque la ejemplaridad moral y el cuidado de los más vulnerables que tenemos que tener en la Iglesia, pues nos lleva a que eso sea mucho más doloroso, ¿no? Pero sí que es verdad, como dice el cardenal Blázquez, que el árbol no debe impedirnos ver el bosque, ¿no? El hecho de la pederastia en la Iglesia, que hay que perseguir por todos los medios de una manera proactiva, en mi opinión, no debe impedirnos ver que el problema de los abusos es un problema que afecta a toda la sociedad, ¿no? Y ver la necesidad que tenemos de proteger a los niños y a las personas vulnerables, ¿no? Preguntarnos como sociedad qué cuidado estamos dando a los niños, ¿no? Uh-huh. Si estamos dando un cuidado real, qué mecanismos ponemos en marcha para que no caigan en las redes de estas personas, para que sepan confiar lo que les ha pasado en el caso de que lo sufran abusos, de escucharlos y de contemplar a los niños y a las personas vulnerables con la dignidad que nunca puede cuestionarse, ¿no? Es un problema social que no debe pues pasarse de página simplemente pues achacando a que es la Iglesia la máxima responsable y a los que estamos todos necesitados de mirar y de mirar de frente.
De todas maneras, José, el camino de la bueno de afrontar este problema en la Iglesia continúa, y hoy mismo conocíamos dos nuevos aceptación de renuncias de dos nuevos obispos chilenos, con lo cual ya son 7 los obispos chilenos a los que se les ha admitido la renuncia después de los 34 que se la presentaron al Papa.
33,
los obispos
33 más el
los obispos de San Bartolomé y el obispo de San Felipe han hoy se les ha aceptado la renuncia, y continúa, bueno, aunque a un ritmo, bueno, al ritmo de Iglesia, pero la labor continúa en países como Chile, que es uno de los primeros, donde aparte el capítulo de Estados Unidos, etcétera, donde hemos venido hablando aquí en La Linterna precisamente.
Claro, y no puede ser de otra manera, ¿no? Sobre todo cuando se han intentado dar respuestas del pasado que no son válidas para el presente, ¿no? Yo creo que en el caso de Astorga, de alguna manera sí que pone un elemento a favor de la Iglesia y del trabajo de la Iglesia, ¿no? Pues ante unos delitos que prescriben para la justicia civil, es cierto que ahí sí que el hecho de que no prescriban en términos canónicos permiten que de alguna manera se pueda resarcir, ¿no? a las víctimas, ¿no? Como es en este caso. ¿Qué ocurre? Que siempre sabe a poco, ¿no? Y que estos 10 años frente al calvario que puede vivir alguien que ha pasado por una situación de abuso de poder, de conciencia o sexual, sabe a poco, ¿no? Pero yo creo que ahí, en el caso de Juan Antonio Menéndez, ¿no? Me consta que ha hecho un acompañamiento hasta donde ha podido y hasta donde le han dejado, ¿no? De intentar esa acogida, de intentar esa escucha, de... Y yo creo que por ahí van también los caminos, ¿no? En muchas ocasiones la Iglesia le va a tocar una y mil veces pedir perdón, ¿no? Por los delitos que han cometido otros, y no puede ser de otra manera, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay que ser firmes y serios, al margen de que haya quien vea más casos de la Iglesia, quien considere que esto es se está utilizando como un arma arrojadiza para minusvalorar la imagen de los clérigos. Más allá de eso, siempre que haya un caso, hay que pedir perdón y hay que actuar y hay que denunciar, ¿no? Y hay que hacerlo por los cauces adecuados, ¿no? Yo, pues eso, pues cuando uno tiene o vive de cerca un caso así o conoce a una víctima, necesita asesoramiento y acompañamiento. Y yo, por lo que me consta, todas las instituciones eclesiales hoy por hoy, o al menos hasta donde ellos están respondiendo de la manera que pueden, ¿no? Pero
hombre, en el caso de Astorga, fijaos, se fijan nuestros oyentes también, que el actual obispo, Juan Antonio Menéndez, hará en diciembre 3 años de obispo
que llegó,
de Astorga.
Sí. Uh-huh.
Que es muy importante el tener en cuenta con la celeridad con la que se ha actuado. Un caso civilmente prescrito, los delitos en la Iglesia de esta naturaleza ya lo reformó Benedicto XVI y abundó en la misma idea el Papa Francisco, no prescriben. Él decía, no prescriben, en la carta que envió tras los escándalos de Pensilvania, estos delitos no pueden prescribir porque no prescriben las heridas, ¿no? Bien, estamos en un proceso, en un periodo de purificación, a veces parece un viacrucis. En vez de, teníamos Chile, teníamos ya lo que
Estados
había
Unidos,
en Australia,
la próxima semana Alemania,
teníamos Australia, teníamos la escandalera que hubo en Irlanda, que se patentizó a finales de agosto de una nueva manera visible, teníamos en la costa este de Estados Unidos, singularmente Boston. Hemos conocido la catástrofe de Pensilvania, vamos a ver hasta dónde llega la devastación en Alemania. El asunto de Chile, hay veces que uno piensa, ¿por qué, Señor, asiste a tu iglesia? Y encuentra la respuesta, yo siempre estaré con vosotros. Hay veces que las cosas parece que se tienen que poner peor para que finalmente se pongan bien, y yo creo que se va por el buen camino. De hecho, fijaos, esta semana, junto a los dos acontecimientos que habéis citado, lo del sacerdote de Puebla de Sanabria, que anteriormente ya tuvo un problema de esta naturaleza en el seminario menor de La Bañeza, los dos ceses en Chile, ha habido otro caso dolorosísimo en Chile, que ha sido la expulsión del ministerio sacerdotal, de la condición sacerdotal, del padre Cristian Prech, de 77 años, que fue vicario nada menos que de la Vicaría Solidaridad de Santiago de Chile. Todo un emblema en la defensa de los derechos humanos. Pues es que está visto. Y para colmo, hemos sabido también de un obispo indio de 54 años que ha habido también que cesarlo, en este caso no por pederastia, pero sí por parece ser violar a una monja. Que no se asusten nuestros oyentes, se pondrán peor para que se pongan bien.
Bien, vamos a, si me permiten nuestros oyentes, hacer una pequeña pausa, pero continuamos aquí en un momento con más temas en la Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y yo, Uriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta? ¿Quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entrar en la piscina, pum. Como yo me había notado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
84.904. Serie 71.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes ese momento en el que cancelan tu vuelo sin dar explicaciones y la empleada del mostrador te dice amablemente que te va a dar un zumito, pero indemnización? Nah, ese. Ese es un momento Legalitas. Como una catedral. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia con José Beltrán, con Ana María Medina y con Jesús de las Heras. Y tenemos ya a nuestro invitado de hoy en la entrevista, porque después de los varios casos de estos últimos meses que han estado en la primera línea de la actualidad informativa, por ejemplo el de la joven de Elche, Patricia Aguilar, que fue captada por una secta hace año y medio y que apareció, recordamos, a primeros de julio en Perú, nos hemos planteado con este caso y algunos más que han ido saliendo a la luz, uno más reciente esta misma semana, pues sobre el tema de las sectas, de organizaciones que sin escrúpulos se apropian de las mentes, de las personas, de su dignidad, de sus familias, y queremos conocer cómo ve la situación en estos momentos un especialista en este tema, que es Luis Santamaría del Río, que es secretario en España de RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, y que desde hace más de dos décadas se dedica desde su diócesis de Zamora, como digo, a analizar la presencia, las actuaciones, las sectas en nuestro país y acompañar a quienes sufren, desgraciadamente, sus efectos. Le saludamos ya, Luis Santamaría. Amigo, buenas noches.
Buenas noches, Faustino, y a los amigos que te acompañan.
Bien. Hablaba yo de últimas noticias, últimos episodios. No sé si para alarmarnos o si entra dentro de la normalidad esa presencia, esa actuación de las sectas en nuestro país o no. ¿Cómo lo ves?
Son noticias sintomáticas de una realidad y yo creo que es bueno que se vayan conociendo así y que no sepamos solo de la realidad de las sectas a través de esas grandes noticias que hace ya años que no tenemos, de grandes suicidios colectivos, masacres, sino de casos más cercanos del día a día, de familias normales y personas normales que, sin ser secuestradas físicamente, toman un avión y se van a 10.000 kilómetros de distancia porque alguien las ha captado y adoctrinado. Entonces, bueno, esto es una realidad que está ahí, que tiene unos números importantes y que muchas veces es una realidad silenciosa y silenciada, y que estas noticias están ayudando a sacar a la luz.
¿De qué números estamos hablando, Luis?
Pues mira, yo hace 4 años, en un informe que preparé precisamente para la conferencia episcopal, calculé un mínimo de 350 sectas, es decir, que se hayan podido localizar con sus lugares, con sus, bueno, 350 sectas como mínimo en España, y en torno a 400.000 personas en sus redes.
En España.
Sí, sí. De hecho, estas cifras coinciden porcentualmente con lo que se ha visto en Estados Unidos, en Francia, en otros países occidentales, que siempre hablan de cerca de un 1% de la población de estos países en las sectas.
¿Que encuentran un abono de cultivo especial en este momento de más secularización, quizá?
Sí, en un momento de más secularización en el que, curiosamente, cuando se ha dejado de creer en Dios, se cree en cualquier cosa, ¿no? Como decía Chesterton, pero que es cierto que la increencia ha dado paso a la credulidad. Hemos pasado de no creer en Dios a arrodillarnos delante de cualquier cosa, de cualquier elemento, y a buscar espiritualidad en cosas que aparentemente no la dan, el bienestar, la meditación, pero que se han puesto de moda, y en un momento de crisis, con secularización, con la crisis de la familia, con la necesidad de agarrarnos a algo cuando las cosas vienen mal, pues todo eso hace que haya momentos especiales de vulnerabilidad para muchas personas, donde pues el captador sectario encuentre ahí a su víctima inmediatamente.
¿Cuál es el camino que siguen para esa captación y qué medidas hay de parte de las autoridades? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, el camino es acercarse a la persona en el momento adecuado. Cada secta hace, podríamos decir así vulgarmente, su estudio de marketing para ver a por qué población quieren ir, si por jubilados, si gente en torno a los 40 años, jóvenes, con mayor poder adquisitivo o menos, con más estudios o menos, bueno. Y entonces le ofrecen un señuelo algo atractivo, algo bueno, algo positivo, ya sea de tipo cultural, de tipo religioso, de tipo y sobre todo yendo a los dos núcleos fundamentales del corazón de la persona, que es lo afectivo y lo espiritual, es decir, el sentirme querido, sentirme reconocido y miembro de algo y encontrar un sentido a mi vida, ¿no? Bueno, pues ¿qué se puede hacer? Pues es complicado porque ahora precisamente algunos juristas están proponiendo que se tipifique un delito en el Código Penal, el delito de persuasión coercitiva. La semana que viene en Madrid, sin ir más lejos, Carlos Bardavío lo va a hacer en el Colegio de Abogados. Porque si no, claro, ante un juez, cuando estamos hablando de una persona mayor de edad que dice que está voluntariamente en un grupo, que sigue a un gurú porque quiere, que ha renunciado a todo lo que sea, claro, es muy difícil explicar y demostrar que esta persona ha sido abusada psicológicamente, es víctima de violencia psicológica.
¿Y se puede hacer algo desde la familia, desde la escuela?
Por supuesto que sí, se puede hacer y mucho desde la familia, desde el entorno educativo y también desde la propia iglesia, ¿no? Es decir, ayudar a las personas a que sean críticas, a que maduren, a que no solo tengan información sobre este tema, porque ahora información nos sobra por todos lados, sino que tengan formación, los criterios para distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, cuándo me están engañando, cuándo me están quitando mi libertad. Entonces se puede hacer mucho y ayudar a las personas a conocerse a sí mismas y a crecer en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el ámbito religioso. Porque una persona que no tenga una vivencia religiosa sana y asentada, pues eso puede salir por cualquier lado y encontrar su desarrollo en cualquier patología de lo religioso.
Luis, soy Jesús de las Heras.
Hola, Jesús.
¿Qué tal estás?
Bien, gracias a Dios.
Bueno. Oye, ¿cómo podemos el ciudadano de a pie, que pues lo pueden estar formulando nuestros oyentes, el detectar, el empezar a entender que esta una realidad X es secta?
¿Qué síntomas, no?
¿Qué síntomas? Uh-huh. ¿Qué síntomas? Y a partir de esos síntomas, ¿qué terapias? Digo, ya en un tratamiento pues de cercanías, de proximidades.
Sí, pues ante un grupo, una oferta, porque a veces ni siquiera ya a estas alturas de la vida, a veces ya no hay realidades grupales, a veces nos encontramos con casos de captación sectaria sin que haya una secta técnicamente dicha, sino que pues en torno a un gurú, a una doctrina, a una práctica en la que parece que no hay nada organizado. Bueno, pues hay que ver, en primer lugar, si hay algo de ambigüedad en el mensaje, en lo que se propone. Ahora muchas propuestas de la nueva era, de la New Age, pues mezclan lo terapéutico, lo espiritual, según a quién se dirijan, acentúan más lo psicológico o lo espiritual. Bueno, pues cuando hay una mezcla, mucho cuidado. También cuando vemos cualquier síntoma de una doble cara, la cara externa, el escaparate de ese grupo, de esa asociación, de esa actividad, y lo que hay por dentro. En las personas en concreto, que al final es lo que nos interesa, saber si mi marido, mi mujer, mi hijo está siendo captado, pues ver si hay un cambio brusco en la forma de ser, en la forma de relacionarse, en la forma de hablar, si hay cosas que se callan, si hay algún tipo de engaño, porque bueno, pues todo esto tiene que ser señales de alarma para decir, cuidado que podemos estar ante una secta, aunque no sea un grupo que conozcamos, pues como pasó en el caso de esta joven de Elche, Patricia, ¿no? La captó un gurú que tenía media docena de seguidores, que era su harén, vamos, las mujeres a las que había captado y los hijos que había tenido con ellas. Entonces, hay que tener cuidado eso. Con todas estas ofertas de algo tan bueno, tan grande, que te va a liberar y que al final te están esclavizando.
Claro, Luis, soy José Beltrán. Muy buenas noches. Estamos hablando de un caso de una joven de 19 años. Yo no sé si la vulnerabilidad de los jóvenes hoy es mayor y si las redes sociales son un caldo de cultivo potente para las sectas.
Pues los jóvenes y los adolescentes es una edad especial de debilidad ante esto, por supuesto, ¿no? Porque es un periodo de crisis en sí, ¿no? No porque sea algo negativo. También pueden aprovecharse las sectas de tantas cosas buenas de los adolescentes y de los jóvenes, las ganas de cambiar el mundo, el romper con lo establecido, el ser utópicos, el salvar esta realidad y este mundo que está tan mal. Claro, las sectas pueden aparecer como el cauce para hacer esto. Entonces es una edad especial y las redes sociales, como tú apuntas, por supuesto, que son el ámbito ideal para que muchas sectas tengan acceso directo a las personas de manera ideal, ¿no? En el caso de Patricia lo ha demostrado. Yo, curiosamente, una semana o dos antes de que se conociera el caso de Patricia, yo había hablado en la Complutense sobre este tema, en un encuentro, ¿no?, sobre religión y nuevas tecnologías, diciendo que cuidado porque las sectas se pueden acercar a esas redes sociales, que no son lugares a los que los jóvenes, la población en general, pero más los jóvenes, no van a informarse, sino que están viviendo. Uh-huh. Es un lugar de relaciones, de pasar tiempo y a veces de volcar ahí una intimidad, unos datos personales y unas cosas que a lo mejor ni se comparten en la propia mesa familiar, ¿no?, o con los amigos, y que sí se hacen en esos entornos. Entonces, claro, los captadores sectarios van a echar el anzuelo ahí.
Bien, pues ahí hay que tener
Luis,
mucho cuidado.
Estamos en las vísperas del Sínodo de los Jóvenes. ¿Te consta que este tema forme parte de la fase preparatoria? Yo creo que sí se ha abordado.
Sí,
¿cómo
está
piensas
citado,
que
está
eso
citado
es?
En Instrumentum Laboris.
Sí, sí, está en el Instrumentum Laboris, efectivamente. Bien, pues será uno de los temas que se analizará también, porque es una preocupación más de los jóvenes,
claro.
Efectivamente. Luis, pues, Luis Santamaría del Río, secretario de RIES de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas y delegado de medios de comunicación durante bastantes años ahí en Zamora, te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros compartiendo todas estas informaciones que seguro habrán sido útiles para nuestros oyentes. Te agradecemos.
Encantado.
Gracias y buenas noches. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo. Bien, pues continuamos en la linterna con más temas, porque este nos preocupaba y creo que Luis nos ha aclarado muchas cosas. Aquí en España seguíamos, vamos a recordar...
La cifra es tremenda.
La
¿eh?
Cifra es tremenda,
400.000
personas.
Un 1% de la población española.
Sí, sí, no, lo que pasa es que...
Una ciudad tan grande como casi como Zaragoza, ¿eh?
Lo que Luis decía es que hasta que no saltan noticias a primera página parece como que no existe esto, pero es ahí, el 1% de la población. Bien, vamos con más cosas. Vamos a escuchar a José María Gil Tamayo en La Noche en 24 horas.
Ha habido posibilidad hasta 1998 de poder matricular los bienes, los templos en concreto. O sea, la Iglesia estaba en una situación de discriminación. O sea, tampoco nadie dudaba de que era de la Iglesia, pero una inmatriculación le da una seguridad jurídica. Y no hemos hecho otra cosa que lo que contemplaba la legislación. O sea, en este tema que se le ha dado en esta última semana, se ha aireado tanto y nadie ha puesto en cuestión antes. Ahora, pues, llamativamente se ha hinchado, además con un informe de parte muy discutible y muy discutido.
Bien, eran palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal sobre este tema que llevamos arrastrando toda la semana. Ya hablábamos el viernes pasado aquí en la linterna de la Iglesia sobre el tema de las inmatriculaciones. Hemos arrastrado el tema de la mezquita de Córdoba. Entrevistábamos precisamente a José Juan Jiménez Hueto el viernes pasado aquí en la linterna, aclarándonos todo el tema de la mezquita de Córdoba. Yo creo que está claro. Y bueno, yo creo que también ha quedado claro, Ana, lo que nos decía José María Gil Tamayo, que bueno, desde hace siglos la Iglesia viene cuidando de sus bienes y cuando ha llegado una legislación pues se ha aplicado simplemente. Yo creo que no sé si hay mucho más que añadir o claridad sobre el tema.
Efectivamente, José María Gil Tamayo lo explicó meridianamente, ¿verdad?, en La Noche en 24 horas, y como tú bien dices, Faustino, pues la Iglesia ha venido conservando y cuidando, ¿no?, y muy a costa de su economía esos bienes que son bienes espirituales y culturales también y que están al servicio de la sociedad. Eso es algo que no pueden poner en duda ni siquiera aquellos que están cuestionando ahora la propiedad de la Iglesia, ¿no? Lo que esconde esto, pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? La misma historia de siempre, y es lo que el hecho de que la Iglesia pues parece que es la diana fácil, ¿no?, a la que se ataca para ganar votos, para hacer discurso político cuando faltan argumentos, ¿no? La cuestión es por qué sigue funcionando eso, ¿no? ¿Por qué no sigue funcionando socialmente atacar a la Iglesia y se sigue considerando pues que es algo progresista, ¿no? Yo creo que es algo que deberíamos hacernos mirar todos.
La inmatriculación por decreto entra en vigor en el año 1998 y no solo para la Iglesia. Gobierno del PP. En el año 2004 el gobierno es socialista. Hasta el año 2012, prácticamente, hasta diciembre, hasta muy entrado diciembre del año 2011. Y es otro gobierno del PP en 2015 quien dice, hasta aquí se ha llegado por este sistema. Es un sistema legítimo, es un sistema que no excluía a nadie, es un sistema en el que pudieron entrar a registrar sus propiedades, obviedades como, por ejemplo, una catedral, que es el caso de la mezquita Catedral de Córdoba. Cuando llega el poder musulmán derriba la basílica paleocristiana de San Vicente Mártir, que desde el siglo IV existía. Cuando llega el rey Fernando el III, el Santo, el Santo, no se destruye nada, sino que en un ejercicio de lo que hoy entenderíamos fe y cultura, junto a la magnificencia evidentísima, y estamos orgullosísimos de ella, de las columnas y toda la belleza islámica presente en la Catedral Mezquita de Córdoba, va insertando otras realidades artísticas. Decía antes que el sínodo es como un río. La historia es también como un río. Es otro río. No había notarios en el siglo IV cuando la Basílica de San Vicente Mártir, pero cuando llegan en el siglo VIII los omeyas, lo que ocurre es que se derriba y sobre esos cimientos se hace. Y a partir de ahí no hay problema, quieta pacíficamente la propiedad. Que se registra en el año 2006, gobierno del PSOE, en la Comunidad de Andalucía, desde que existe la Comunidad Autónoma de Andalucía en 1979, todos los gobiernos han sido socialistas hasta el día de hoy. Y ahora nos llega un farmacéutico, Federico Mayor Oreja, 85, Mayor Zaragoza, granadino de 85 años, experto, como está muy claro, en historia, en arte y en derecho. Es farmacéutico.
Nada, es fácil, es decir, ni podemos presentar la letra de la hipoteca de la catedral ni nada, pero ahí está, es decir, yo creo que hay un informe claro de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba que lo deja clarísimo, en el que...
Y que bueno, algunos no se han leído.
Sí, y bueno, y que es curioso, ¿no? Claro. Que Carmen Calvo avale este informe cuando...
Finalmente no lo avaló porque salió de la comisión en junio.
Sí, pero bueno, de alguna manera lo ha avalado y lo ha dicho que sí, el único motivo es porque forma parte de del gobierno, pero que de alguna manera lo ha avalado cuando ella misma reconoció hace unos años que quien era la propietaria y tenía que encargarse de determinados movimientos, de determinadas reformas, era la Iglesia como propietaria de la
catedral. En el año 2006 era ministra de Cultura.
Y fue en aquella época.
Y anteriormente fue consejera de Cultura también en la Junta de Andalucía.
No sé, pero es cierto, ¿no? Es decir, que se intenta caricaturizar a la Iglesia y presentarle como si fuera un gestor inmobiliario o un gran especulador inmobiliario, ¿no? Incluso en el informe de Mayor Zaragoza se alerta y se dice, no lo dejemos en manos de la Iglesia, no sea que el Vaticano quiera vender la mezquita catedral a terceros, que es como ya fantasear bastante, hasta límites insospechados.
Bien, estamos escuchando una música que nos introduce en el siguiente tema, compañeros. Fijaos cómo suenan estas 20.000 voces en Estonia. Es un Sanctus de Urmas Sisak, precioso, que nos introduce, como digo, en el siguiente tema, y es que el Papa mañana emprende nuevo viaje apostólico, Lituania la primera etapa, Letonia la segunda y Estonia la tercera. 4 días intensos a 3 repúblicas que han sufrido especialmente el nazismo y después el comunismo. El Papa, como siempre, a llevar un mensaje de paz, de reconciliación y de ánimo a todos los cristianos que allí viven, en países que en uno de ellos sí que hay mayoría cristiana, pero en los otros dos no.
Católica.
El
80% en Lituania, la marianísima Lituania. En Letonia es un país con un grandísimo nivel de secularización. El número de católicos es...
¿Qué expectativas ves, Jesús, en este
país? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, es un viaje a tres países. Es un viaje conmemorativo de 2 efemérides. La primera, la efeméride del 25 aniversario de su independencia a partir del año 1991 de la antigua URSS. Y en segundo lugar, el 25 aniversario exactamente en estas fechas de la visita de Juan Pablo II. Hay, a mi manera de ver, una segunda clave política muy interesante, de la que abundaba el otro día en unas declaraciones el cardenal Parolin. Los países bálticos, que son 3 países distintos, Lituania, Letonia, Estonia, digamos que están en Occidente, pero ya son puerta de Oriente. Con lo cual ahí tenemos una realidad de diálogo, de encuentro. Hay una tercera dimensión, a mi manera de ver, muy clara. Diálogo ecuménico, singularmente en Letonia, y un poquito, porque es que Estonia hay 6.000 católicos en Letonia, 6.000 católicos en Letonia. Un 0,5% de la población, niveles pues como de los de algún país asiático de en cuanto a escasez de cristianos. Y luego hay otro tema muy interesante. Muy singularmente Estonia, la prepotencia del señor zar Vladimir Putin está intentando crear un foco de nostalgia de la antigua URSS. Yo he estado hace poco en Estonia y me lo han contado, y es que hasta se ve visualmente. Con lo cual, ahí el Papa intenta, y de ahí que es muy significativo el mensaje que ha mandado, valorad, poned en valor lo que significa vuestra libertad, lo que significa la libertad.
Bien, eso es el viaje del Papa. No sé si quieres decir algo, pero yo, José, a ti quería preguntarte especialmente...
¡Qué miedo!
Sobre las expectativas o sobre lo que tú conoces, Ana María, tú, a ti también, por supuesto, que estás ahí. Las noticias que hemos recibido del Papa, pues ya lo seguiremos, obviamente, a partir de mañana aquí en la cadena COPE con la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Pero el tema de China, las expectativas y las noticias que han salido, ¿puede haber acuerdo al final sobre el nombramiento de obispos entre el gobierno comunista y el Vaticano?
No sé si necesariamente. Lo que vamos a conocer en breve va a ser algo sobre el acuerdo, pero creo que tenemos esperanzas más que fundadas de que va a haber un anuncio más que interesante sobre China.
Hasta ahí podemos leer,
hasta,
¿no?,
ahí puedo leer. Como sí, Mayra Gómez, que en tarjetita por ahí, que la recoja Ana.
Las fuentes parecen serias.
Sí, ¿no? Sí, las fuentes parecen serias y ojalá se llegue. Yo creo que es... Bueno, hemos dado muchas veces y hemos comentado noticias de este tipo, pero nunca han llegado a buen fin. Parece ser que esta vez sí que va en serio y que puede producirse en los próximos días. Así que si hasta ahí podemos leer, con eso nos quedamos, ¿no, Ana? Es una buena noticia,
pues sí,
en todo caso.
Sí, ojalá que sí. Ojalá que en la próxima linterna lo podáis comentar con los compañeros.
Efectivamente. Y tenemos también noticias del cardenal Baltasar Porras, que ha estado por aquí con varios obispos de venezolanos. Están estos días pues recabando ayuda de la Iglesia Española y de las instituciones, porque la situación allí, de la que han informado al Papa, es bastante grave. Bien, pues es una tarea en la que están. Y ahora, en estos últimos minutos, yo quería, con Belén, hacer un pequeño repaso, un rápido repaso de lo que encontramos esta semana en los tres grandes semanarios en España. ¿Qué encontramos en la revista de Jesús de las Heras, en la revista Eclesia, Belén?
Pues en revista Eclesia, pues abre con una foto de un Cristo en una mezquita catedral de Córdoba, que titula De la Iglesia desde 1236, con información y editorial dedicado a las inmatriculaciones y desamortizaciones encubiertas. Incluye también una entrevista con la religiosa de Jesús María, Josela Gil Navarro, con un titular que recuerda a otra religiosa asesinada, Isa Solá, ha generado mucha vida en Haití. Y también un amplio artículo del historiador Vicente Cárcel Ortiz, titulado Un gran servidor de la paz, recuerda los 60 años de la muerte de Pío XII, que se cumplen el próximo 9 de octubre.
Eso en Eclesia. ¿Y qué encontramos en Vida Nueva?
Con el titular La voz de todos, alude en su portada a la refundación del sínodo con la nueva constitución apostólica y a la convocatoria para el mes de febrero a los presidentes de las conferencias episcopales para abordar los abusos en la Iglesia, además de la refundación del sínodo. En sus páginas a fondo, con varios colaboradores de la revista, Vida Nueva dedica su pliego al cincuentenario de la muerte de Romano Guardini, con el título Un padre de la Iglesia del siglo XX para el siglo XXI. Hay una entrevista con la presidenta de la CLAR, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, Gloria Liliana Franco, con el título Seguimos apostando por la utopía de la fraternidad, e incluye también Vida Nueva el suplemento Mujer, Iglesia, Mundo.
Y vamos a terminar con Alfa y Omega.
Con el título Romero es nuestro, en portada dedica su editorial y amplía información a la próxima canonización del que fuera arzobispo de San Salvador, Óscar Romero. Desde el Vaticano, Andrés Beltramo recuerda las palabras del nuncio apostólico en Damasco, el cardenal Mario Cenari, con la frase Todos se equivocaron en el conflicto sirio, se volvió tan complicado que es casi imposible de resolver. Recuerdos también en sus páginas a los 50 años de la Primavera de Praga, los errores de las inmatriculaciones y el 50 aniversario de la muerte de Romano Guardini, que se cumple en el próximo 1 de octubre. Y también incluye una revista de la religiosa, a la religiosa, una entrevista, perdón, a la religiosa de 94 años de las hijas de San Vicente de Paúl, Sor Cristiana Arana, medalla de oro de Extremadura, con el título Yo solo he procurado amar a los pobres.
Gracias, Belén. Pues todos esos temas, yo creo que hay
disparidades
de temas y previsiones, sobre todo. Tenemos personajes como Romano Guardini, por ejemplo, que ha salido por ahí, o Pío XII, a los que habéis recordado en vuestras revistas. Yo creo que es importante traerlos también, aunque no nos dé mucho tiempo, pero traerlos a la palestra y a la mesa.
Y previsiones con Romero. La canonización de Romero.
Se está preparando muy especialmente.
Pablo VI y la Madre Nazaria.
Sí.
Eso.
Y el tema de Pío XII. La verdad es que merece un reconocimiento. De alguna manera es el verdadero precursor del Concilio Vaticano II. Lo que ocurre es que, claro, él fue un grande y luego es que llegaron una constelación de gigantes. Pero bueno, bien está el mirar a la historia y saber que la historia de la Iglesia es la historia de la salvación y es también, José, como un río.
Exacto, como un río que nos lleva, como la música que nos está entrando ya por la sintonía y por nuestros micrófonos.
¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Escribo mi camino sin pensar, sin pensar.
Las obras de la Sagrada Familia, por cierto, ya están en marcha. 2026 es el año para terminarlas, sigue en pie. Y el lunes recordamos fiesta de la Virgen de la Merced, patrona del mundo penitenciario. Y los mercedarios, felicidades, cumplen, recordamos, 800 años de su fundación. Así que estaremos atentos a todas las celebraciones. Así vamos a terminar nuestro programa de hoy. José Beltrán, Ana María Medina, Jesús de las Heras, gracias y buenas noches.
Alegre la
noche. Buenas noches.
Gracias. Muy buenas noches. Nosotros volvemos la próxima semana, 10:30, aquí en la Linterna de la Iglesia.
Que vendrá, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sans penser à demain. Que vendrá, escribo mi camino. Si me pierdes, que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Escuchas la Linterna de la Iglesia
con Faustino Catalina.
COPE, estar informado.